Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y estamos recibiéndote en vivo en esto que se llama Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, el primer podcast bilingüe para CSN Podcast, con la gratitud que le tenemos a Circle Sanctuary Network Podcast de dejarnos estar aquí haciendo este programa en inglés y en español. Y esta noche, híjole, estoy bien emocionada porque estas personas que van a estar con nosotros hoy han sido básicamente acompañantes de todos mis proyectos desde que yo hago podcast en español. Y por alguna razón que todavía no me puedo explicar en mi mentecita loca, jamás los había invitado a estar en el podcast. ¿Qué onda? Bueno, ya, solucionamos eso de inmediato. Está con nosotros esta noche Producciones Cielo y Tierra. Y les voy a decir un poquito acerca de ellos. En su biografía nos dicen: los cantos y los rezos de los curanderos de América son el principal elemento de inspiración que me impulsa a crear, grabando y produciendo música desde hace más de 25 años, un puente cultural entre la visión ancestral y la música contemporánea. Actualmente, como productora, hemos roto nuestro propio molde y nos damos la posibilidad de descubrir no solamente las imágenes y el concepto de cada canto, sino de aquellas personas capaces de manifestarlos a través de sus voces. Continúan diciéndonos, para que sepan quiénes están con nosotros hoy, Pedro Badar y Eva Dubois. Pedro, músico mexicano y creador de la banda Cielo y Tierra, Pedro Badar, bajo las influencias de las músicas autóctonas americanas y rock progresivo, crea un concepto único resultado de un proceso enfocado especialmente en trabajos de voces. Atrae desde sus comienzos la atención de un amplio público en búsqueda de reconexión con la naturaleza. Desde sus principios ha producido en su propio estudio y con el programa Pro Tools más de 10 álbumes publicados y decenas de canciones, entre las cuales composiciones suyas y cantos y canciones para diversos proyectos, siempre enfocado en crear con armonía puertas hacia los mundos mágicos de la conciencia humana acrecentada. Desde Cielo y Tierra, lo podemos ubicar como un proyecto capaz de interpretar los sentimientos que se viven en este cambio de eras. En otras palabras, es una música que nos saca del mundo ordinario para transportarnos a un sin tiempo, a aquello que nos hace recordar añoranzas e imágenes de lo que hemos mantenido enterrado y que vuelve a surgir como una fuerza invisible en los corazones de la gente de todas las edades. Edades que se vuelven una sola en este momento histórico, edades maduras que identifican detrás de la pantalla de los productos comerciales, elementos propios, raíces olvidadas, fantasías que se hacen realidad. Esto salió en el Chicago Tribune. ¿Qué? ¿Cómo me lo perdí? Bueno, Eva Dubois nos dice: enfermera, partera y maestra de yoga francesa, se ha encargado en los últimos años de relacionarse Cielo y Tierra con el mundo, página web, redes sociales, newsletter, contacto con los cantantes, organizaciones del colectivo de las voces de la diosa, y también ha dirigido la producción en la imagen audiovisual de El Lado Mágico de Tlalpujahua. Bueno, estoy súper, súper contenta de tenerlos esta noche aquí, Pedro y Eva. ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Laura.
Fíjense que yo estoy muy emocionada porque, como le decía yo al público ahorita que los presenté, han sido el soundtrack de mi trabajo en español por muchos años. Yo creo que yo me los encuentro por ahí del 2015 más o menos, o 2016. Y para mí fue bien mágico porque cuando yo les mando el correo electrónico preguntando que si me pueden dar permiso de tocar la música en los podcasts y que qué decía la canción del vuelo de la serpiente, y etcétera, etcétera. Bueno, como dicen acá, yo starstruck, toda así como que, ¡ah, me contestaron! ¡Qué buena onda! Son unos artistas así súper fregonzazos, y me contestaron. Y bueno, pues muy contenta, pero hoy No hay fecha que no se cumpla, así es que aquí estamos en Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, y mucha gente los conoce a través de Lunes Lunáticos, a través de Lunatic Mondays y a través de Paganos del Mundo. Pero Pedro, tú como iniciador de este proyecto, pues te quiero preguntar, ¿verdad? Obviamente, ¿cuándo te inicias en la música? ¿Cómo te inicias en la música?
Yo toda la vida estaba en la música, Laura. En mi infancia participé como parte y solista también del coro de la villa de la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Hablo profesionalmente porque son coros profesionales y tuve la oportunidad de presentarme en grandes catedrales, en el Auditorio Nacional, en grandes eventos, ¿no? Pero de ahí para acá, obviamente las músicas de medicina me llegaron también muy temprano, porque yo a los, prácticamente todavía hecho un niño, asistí a mis primeras ceremonias con la gente de la Sierra Mazateca, que es como el lugar de María Sabina. Pero bueno, es una generación de curanderos, es un linaje muy alto, sobre todo de curanderas de esos lugares. Y obviamente eso me cambió la vida, me cambió mi visión completa con la música también.
Uh-huh. Y es realmente fascinante, ¿no? Para mí el escuchar la música, el disfrutarla y también el sentir el corazón que se le mete, ¿no? Comentábamos en la pre-entrevista que para mí es muy difícil meditar y yo siempre le digo a la gente, mediten como puedan y siempre les recomiendo mediten con una canción y literal te lo juro que les mando la del vuelo de la serpiente para que mediten. ¿Desde qué lugar tú has estudiado o es totalmente empírico? ¿Desde qué lugar es que la música nos transforma y nos sana?
Ok. Sí, por un lado, pues sí estudié música, también desde aquel entonces, luego entré a la escuela, al conservatorio, hice parte de mi carrera en la Escuela Nacional de Música. No la terminé porque me fui justo a vivir a la sierra, pero en realidad siento, y por eso le puse cielo y tierra a mi proyecto originalmente, porque para mí el reto, uno de los principales retos, es poder traer el mundo antiguo, ¿no?, al concepto de las producciones de música. Y en ese sentido, pues sí creo que lo he podido lograr. Pero la finalidad profunda de todo esto, ¿no?, porque ahí sí te voy a abrir esta parte de mi vida. Las medicinas, las plantas sagradas, como me enseñaron la gente antigua a usarlas, es una forma también de percepción que te abre la posibilidad de justamente de jugar con los sonidos y no nada más eso, sino abrir puertas a través de los sonidos, a través de cierto concepto más especial, o el manejo de las armonías, el manejo de los sonidos mismos antiguos con instrumentos actuales. Para mí es como la gran pasión y el gran reto, justamente a través de esta música, poder abrir ese tipo de puertas que nos abren las plantas, las plantas de medicinales, ¿no? Las plantas mágicas, o los sueños aún, ¿no? Hay ciertos elementos, tú que te manejas en un círculo de gente muy mágica y de gente que no está jugando con esto, están realmente invocando elementos muy portentosos, antiguos y muy bellos, ¿no?, que en este momento obviamente necesitamos, porque esas puertas son las que en realidad en el fondo nos van a permitir entender un poco, o más bien, más profundamente, la conexión que nos debemos hacia la madre misma, la naturaleza y la tierra misma.
Claro. A mí me llena de... ¡Uy! qué feo se oyó ahí un eco. A mí me llena de mucho gusto y siempre he visto, no solamente yo, sino otros practicantes, tanto de la Wicca como del paganismo, como de espiritualidad, o espiritualidad de la tierra le llamamos nosotros, que utilizan la música, ¿no? Los tambores, la música, etcétera. Y pues hay mucho, hay muchos improvisados. Y hay mucha gente que se mueve únicamente por el espíritu y el corazón. Pero fíjate que me da mucho gusto saber que te has que has estudiado tanto y que has estado en tanto rollo así como que más serio de conocer y de saber que estas vibraciones nos elevan, no nada más como la gente que llega por los niños mágicos o por las plantitas y que nada más buscan la elevación sin iluminación. Y que aquí no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una elevación de conciencia y de luz. Me encanta todo este rollo que nos estás contando. perdón, me estoy recuperando de una gripe y traigo todavía la garganta un poco mal. Y los que me han seguido por años saben que me choca limpiarme la garganta en vivo, pero pues bueno, no hay de otra. Pedro, cuéntanos de Cielo y Tierra. Cuando empiezas con este proyecto, porque sé que ahora estás haciendo Cielo Tierra, se convierte en una productora y estás produciendo tu propia música. Acabas de sacar un disco padrísimo que me encantó. Pero cuéntanos de los ayeres, para aquellos que no te conocimos en aquel tiempo, cuéntanos claro. Un poquito la historia resumida, si tú quieres, de cómo empieza el proyecto de Cielo y Tierra.
Mira, Cielo y Tierra en el... prácticamente a finales de los 80s y principios de los 90s, hay todo un movimiento muy fuerte que se dio a partir de, me imagino que tú has de saber de la convergencia armónica del 87, que fue como toda una convergencia también de movimientos. Yo en aquel entonces viajaba con una banda de artistas, éramos una caravana y de hecho solíamos ir por todo Estados Unidos también, pasamos por Chicago, por supuesto, y obviamente era muy bello como experiencia, ¿no? Porque eran pues, más una banda de percusionistas, era muy espiritual, nuestro proyecto se llamaba El Puente de Virikuta, pero yo siempre tenía como todavía la añoranza de llevar más lejos esas presentaciones a nivel musical y a nivel de producción. Así es que justo cuando me deslindé de este proyecto, que fue ya en el 91, yo estuve dando unos talleres para temazcales, los inipis que les llaman en Estados Unidos, ¿no? Los sweat lodge. Estuve dando talleres de canto chamánico y de cantos de temazcal, porque en aquel entonces todavía los temazcales había mucha palabra, a mi parecer, de los lugares que yo iba, eran muy fuertes y yo siempre sentía que teníamos que cantar más, ¿no? Dentro de los temazcales, porque eso es poder total, ¿no? Así las voces unidas con los tambores y las sonajas, sudando todos en la oscuridad, es lo máximo, Laura. Entonces hice yo varios módulos y varios grupos, invité a la gente a venir a cantar y aprender dentro de los temazcales. Pero en un grupo en especial había voces muy, muy, muy no nada más muy entonadas, y eran era un grupo de chicas, ¿no? Y en ese momento me dio la idea, por lo que yo oía, justo por la entonación y las ganas que le echaban, yo dije, yo tengo que hacer música con eso. Fíjate nada más hasta dónde me cayó el 20. Pero justo a una mujer que nos prestaba ese lugar, una señora, le dije, yo creo que lo voy a adaptar a mi música y voy a conseguir cantantes profesionales, ¿no? Para poder armar este tipo de cosas, y me voltea y me fulmina con la mirada y me dice, ¿cuáles cantantes profesionales? Ni qué la chinga, perdón, ni qué el carajo. Aquí tienes a las magas, me dice, aquí tienes a las hadas en persona, ¿no? Que además de que son como hermanas de la tierra, tienen todo el brillo, todo el gusto y toda la intención. ¿Qué vas a ir a andar buscando cantantes profesionales? Me dio así como un campanazo, ¿no?
Ajá.
Y dije, pues claro que sí, ¿no? Y ahí nació Cielo y Tierra, porque en ese momento a ese grupo en especial los invité a que creáramos ya un programa de música con los cantos de medicina, pero a la vez también con canciones, que son, pues eso es el primer disco, el que tú conoces, de Cielo y Tierra, en donde participa John Anderson de Yes,
uh-huh.
o está Dan Laxman, que es de Deep Forest, que fue un disco que, te digo, todo sucedió en ese momento, pero yo creo que lo más importante es haberlas conocido a estas hermanas, que fue una experiencia de un alto nivel espiritual, de un alto nivel de hermandades, ¿no? Y de identificación a la música.
Y bueno, qué mensaje tan lindo, y sé que lo repetiste exactamente como te lo dijo esa mujer, ¿verdad? ¿Qué andas buscando, ni que la vi? Y sí, así son las abuelas y así son las ancianas sabias. Sobre todo las mexicanas, ¿no? No se muerden la lengua para corregirnos. Pues qué bueno que te dieron el campanazo, porque qué música tan fascinante y tan hermosa nos has entregado, nos han entregado todos ustedes, todo el conjunto, desde el principio, ¿no? Lo que te digo, y no me canso de repetirlo, busquen El Vuelo de la Serpiente. No lo voy a tocar ahorita porque dura 13 minutos la canción y se nos va y todo el podcast, pero búsquenlo en YouTube, está fascinante esa canción. Voy a aprovecharme y no los voy a dejar ir sin que me digan qué es lo que dice la canción en un idioma que no es español, que es un idioma autóctono, y qué idioma es. Pedro, ¿te acuerdas?
Sí, Laura, ese habla del señor Quetzalcóatl. Es náhuatl. Primero está en maya, ¿no? Y la parte en maya está invitando a la celebración, para celebrar a la madre, a la diosa de la niebla. Uh-huh. Y hace una invitación también a todos los músicos de la montaña para celebrarla, ¿no? Y celebrar la lluvia y entrar en la niebla, los grandes misterios con la señora.
Uh-huh.
Y luego es como un tema dual, porque también cuando entra la letra en náhuatl, estamos hablando de honrar al señor de la mañana, Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, que es una cabeza de conciencia tolteca, que nos vino a compartir pues mucha luz y sobre todo una visión altísima en cuanto al arte y a la espiritualidad del mundo.
Qué fascinante. Se los dejo a tarea, gente, por favor, váyanse a YouTube, busquen El Vuelo de la Serpiente, es una canción maravillosa, ha sido mi acompañante por muchos, muchos años. Pero hay no solo lo que está en los archivos es fascinante, Pedro, traes aquí en tus manitas ahorita un concepto súper nuevo, tu disco nuevo que lo acabas de sacar hace algunos meses. Cuéntanos todo, y sobre todo quiero que nos cuentes de esta canción tan hermosa que se llama Ave del Mar. Pero cuéntanos de tu proceso ahora tú, pues como solista, ¿no? Digamos, o sea, tú solo con tu propio disco. Cuéntanos cómo fue el proceso.
Este disco fue realmente producto de un encuentro muy, muy especial, muy extraordinario. Yo siempre le he dicho a la gente que yo soy famoso anónimamente, porque la música la conocen millones de gentes en todo el mundo. Actualmente pues llegamos a 78 países que nos están escuchando, pero realmente pues nadie sabe quién está detrás, porque hablan de cielo y tierra y nos hacen reír mucho los mensajes de la gente que deja, pues ya sabes, en todos los videos, en YouTube, en todos lados. Pero en este momento, digo, esto hablo de 2 años para acá, me contactó un artista que posiblemente la gente, si hay mexicanos allá, pues sepan quién es Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa es un artista que fue un fenómeno en los 90s, porque él con su guitarra, su primer disco vendió millones de copias de una, ¿no? Y de pronto fue viral su voz. Pero por desgracia o por fortuna, vete a saber, porque yo siempre estoy viviendo en la montaña, ya sabes que pues aquí estamos desconectados. Yo desde que prácticamente salí de mi familia, nunca volví a conectar un televisor en mi propia casa. No los uso los televisores, no oigo la radio tampoco. Eso me hace pues estar desconectado en muchos sentidos. Pero por otro lado, pues a veces también me ayuda pues a estar haciendo lo que hago, ¿no? Y porque pues estoy en mi propio mundo. Pero en este caso, hace 2 años nos contactó Nicho Hinojosa y pues yo no sabía quién era Nicho Hinojosa, pero en México, a donde quiera que vayas, a quien le preguntes, pues claro que lo saben quién es y además lo quieren y a todo mundo les encanta la voz de Nicho Hinojosa y lo que canta. Así es que él me contactó porque sucede que él sí es mi fan desde los 90s, desde que escuchó mi primer disco, porque él es súper, súper fan de Yes, desde aquel entonces también. Entonces, cuando se topó con mi disco y con el hecho de que yo me di el lujo de invitar al maestro John Anderson a cantar un par de temas conmigo, él le fascinó ese disco y entonces me localizó para invitarme a ser parte de una compilación que se llama Mis Amigos del Bar. Yo, como no sabía quién era, estábamos nosotros pensando, yo consideré, bueno, pues a lo mejor es un cuate que tiene ahí su bar y hace sus canciones y pues quiere que vaya y se la que le cante su canción. Entonces, Eva, como era la que estaba en comunicación con él, le digo, pues, mira, pues si me manda su canción, yo no digo que no, pero tengo que conectar con la canción. Uh-huh. Pero bueno, él insistió en hablar conmigo y hasta que Eva se metió un poquito a ver quién era y de pronto nos pusimos fríos porque me dice, ¿sabes qué? Es que este compa tiene millones de seguidores en cada una de sus canciones. Él debe de ser extremadamente famoso. Y entonces, pues le conocí. De todas maneras, le dije mil gracias por darme el honor, pero tengo que conectar con tu canción antes de interpretártela. Así es que, pero me encantó la canción que me propuso. Así es que tiempito después lo fui a conocer. Pasamos por Monterrey porque él vive allá. Y así no teníamos ni media hora de platicar, así y le dije que yo tenía como parte de mi obra una cantidad de canciones con letra, porque todo lo que la gente conoce de mí son mis cantos medicina. Prácticamente la otra parte, que pues, supuestamente es lo más accesible, mis canciones, en donde están mis canciones de amor, mis canciones personales y... Tú ya conociste cómo es el toque de este álbum. Pero me dijo, yo te lo produzco así como va. Selecciona una cantidad de temas y vamos a hacer la producción. Y de ese momento, imparables. Así nos, de hecho, ya nos hicimos compadres. Pero eso fue la mecha que encendió la idea de este disco, que se llama En Esta Vida, y que, pues sí, nada más quiero comentarles muy brevemente que es un disco que, a pesar de que no está dedicado a los cantos medicina, pero sí considero que tiene mi medicina, que cada tema tiene un sentido, que está totalmente impregnado a la misma intención con el que yo he hecho todo lo que ha sido mi obra.
Claro.
De Ave del Mar, perdón.
Sí, cuéntanos de Ave del Mar.
Ave del Mar se le dediqué a mi amada y amor de mi vida, Eva. Ave del Mar es una forma de honrar de todas maneras a la diosa, en este caso de Yemayá, porque en ese momento estaba metiéndose en mis sueños. Esta esta sensación de esta cultura yoruba, de todo lo que es Caribe y Brasil. Y pero sí es una manera también de honrarlas, ¿no? Honrar a la mujer como madres, como esposas, como hijas, como compañeras, amigas. Es una forma también de yo hacerme consciente de la parte divina de cada una de ustedes.
Qué lindo, y mencionas el amor de tu vida, con quien vamos a hablar en un ratito más. No se preocupen, estamos oyendo por ahí vocecitas, manitas, risitas, porque anda bebé por ahí. Lo que ustedes no saben es que yo los estoy viendo, y estoy viendo aquí a un bebé. ¿Es nena o nene?
Es niña, se llama Dina, tiene 8 meses.
Hola, Dina, de 8 meses, chiquitina, ¿cómo estás? Ya se quedó muy callada de repente. Primero estaba platicando, pero ya se quedó muy callada.
Nada más te quiero comentar así brevemente que Dina nació aquí con nosotros en casita. Nos agarró solitos porque la partera no llegó a tiempo. Y entonces tuvimos la experiencia, sobre todo aquí la super mamita, que también recibió a nuestra primera hija, la recibimos en casa también, en el agua, nada más que en aquel entonces sí teníamos una partera, aunque pues prácticamente la partera casi no, ni metió la mano, porque como que Eva sí trae un sentido de la conexión así profunda con lo que es parir, ¿no? Pues yo lo único que te puedo decir es que es como la máxima realización de cualquier ser humano. Y eso ese derecho de máxima realización, pues ya le tocó a la mujer, porque es un acto altamente mágico, altamente luminoso, y además que al menos a nosotros pues nos bañó de un amor y de una percepción inolvidable para ese momento.
Yo, mis respetos para todas las mamás, para todas las mujeres que se avientan, qué bárbaras. Yo lo que paro a cada rato es proyectos, podcasts, programas, etcétera, que eso sí lo puedo parir con los ojos cerrados, pero qué divinidad de parir una vida, qué lindas bendiciones, ahora sí que qué bendiciones, ¿verdad? Cliché, pero qué lindas bendiciones tienen ustedes y qué lindo amor. Sí, ¿verdad que sí? Sí.
Ahora sí empezó a platicar contigo.
Ajá. Porque ya vio que le estoy diciendo bendición. Dice, no me digas bendición, por favor. Bueno, vámonos vámonos a escuchar un poco de música, obviamente. Nos diste un gran preámbulo muy lindo para escuchar Ave del Mar. Entonces, vámonos con esto que se llama Ave del Mar, de la nueva producción. ¿Cómo se llama el disco, Pedro? Recuérdame.
En esta vida.
En esta vida. En esta vida, Pedro Badar, ¿dónde pueden encontrar tu disco, Pedro, la gente que lo quiera comprar?
En todos lados, Laura, está en nuestra página cielo y tierra prod.org. Y pues ahí está toda la discografía, pero también está en iTunes, lo pueden escuchar en Spotify. Pues bienvenidos, muchas gracias por el apoyo.
Perfecto. Entonces, vámonos con esto que se llama Ave del Mar, obviamente con Pedro Badar de Producciones Cielo y Tierra, y continuamos con más. Aquí en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, no se me despeguen, ya volvemos.
Ave del Mar, luz de mi sol, déjame ver tu corazón, baña mi ser con luces de ámbar, rayos dorados cantos sagrados. Vuela por siempre hacia cielos de luz. Vuela por todos, todos nosotros, y ve más allá de ti.
Más en vivo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Mi nombre es Laura González y estamos aquí en CSN Podcast, la estación Circle Sanctuary Radio, Circle Sanctuary Network Podcast. Siempre que lo digo en español me cuatrapeo porque no me sale. Y fíjense que tenemos muchos programas muy, muy buenos para febrero. Paganos del Mundo, que es nuestro programa bilingüe. En Paganos del Mundo tenemos el 8 de febrero a Caro Amor con el Viaje del Héroe. El 15 de febrero, Harwet Willeva con Enamorarse es Divino. Y el 22 de febrero, Petrusha Finkler con, me parece que va a ser Los Cuatro Elementos. Así es que no me crean mucho, pero va a ser el programa en portugués, obviamente. Y el 29 de febrero, que casualmente nos cayó otro sabadito en febrero, va a haber por ahí un refrito, un repetido, que no se lo pueden perder desde los archivos de Paganos del Mundo. Para aquellas personas que hablan inglés, obviamente, el 10 de febrero tenemos a Gregory Michael Brewer, autor del libro The Ancient Magic of Trees. Vamos a estar entrevistando. La nena está de acuerdo. Y luego el 24 de febrero va a estar con nosotros Toni Rotonda, que es la directora de The Buckland Museum of Magic. Pero ya estamos de vuelta aquí con Producciones Cielo y Tierra. Acuérdense, Producciones Cielo y Tierra, para que puedan encontrar todo su trabajo, puedan comprar los discos, etcétera, etcétera. La web es Cielo y Tierra, con Y, Cielo y Tierra, P-R-O-D, como de producto, producción, .com, Cielo y Tierra Prod, .com o .org, como quieran.
.org es, perdón, es pedrovadar.com o Cielo y Tierra Prod.org.
Ahí está, ahí está. Uh-huh. Cielo y Tierra .org, Cielo y Tierra Prod.org o pedrovadar.com. Bueno, ¿cómo nos complicas la existencia, Eva? ¿Por qué?
Todos los caminos llevan a Roma, es muy fácil.
Es lo bueno. Además, miren, si no encuentran, pues métanse a Lunes Lunáticos, ahí donde está el evento Cielo y Tierra, y ahí van a estar todos los enlaces. Ya, tan, tan, más fácil. Eva, Eva DuVaux, ¿cómo estás, Eva?
Muy bien, muchas gracias, Laura. Muy feliz de estar aquí y emocionada con ese programa. Ya me voy a poner a escuchar la radio yo también.
Fíjate que estoy muy contenta y muy emocionada. Sé que obviamente pues tu voz es la que nos ha llevado, nos has llevado a lugares donde no sabíamos que podíamos ir. Muchas gracias por compartir tu arte y tu voz. Y pues bueno, ya Pedro nos contó un poquito de cómo se conforma lo que es Producciones Cielo y Tierra. Pero cuéntanos tu historia personal, Eva. ¿Cómo llegas tú a la música que mueve el alma?
Pues para mí la música empieza con el encuentro con Pedro. Como te contaba, encontré a Pedro cuando él vivía en la selva, en Tulum, y ahí cerquita de un cenote, y pues sí, descubrí esa música y dije, de aquí soy. Es como... Para mí me transportó de inmediato y me enamoró. Yo siempre me he dedicado a la sanación, me formé hace 10 años como enfermera y más recientemente como partera. Y para mí van de la mano, y el canto para mí es más mi terapia, es mi forma de expresarme. Con el tambor es así, es maravilloso, es muy poderoso. Más que un asunto profesional, como lo podía hacer Pedro. Pero estoy muy, muy afortunada que me haya invitado muchas veces a grabar en su estudio, porque también es un ejercicio extremadamente interesante. El micrófono es como una lupa que te hace ver todas tus emociones, todo lo que anda pasando en tu ser. Y es una autoescuela, te puedes oír, ay no, aquí no estoy enfocada, aquí no estoy respirando, aquí estoy, no se dispersa, ¿no? Entonces es muy bello trabajo para el ser, no solamente para la parte profesional.
Uh-huh. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. De repente cuando empiezo a hablar soy un eco medio feo, ay, discúlpenos por favor. Estamos haciendo magia porque estamos aquí en Skype grabando. Por cosas de que esta familia está tan desconectada a la tecnología, pero miren, bendita sea Dios, aquí estamos. Y sí, Eva, lo que dices es totalmente cierto. A mí me ha tocado a veces pregrabar audios para algún podcast o pregrabar una meditación o lo que sea, y qué importante es cómo te magnifica, cómo te espejea el micrófono. Y el simple hecho de respirar en conciencia es totalmente algo maravilloso que te lleva al centro.
Sí.
La diosa, yo he repetido esto, creo que lo repito en cada programa. La cualidad primordial de la Gran Madre es crear. Y cuando estamos creando, somos como la Gran Madre.
Así es.
Y cuando las mujeres paren desde el vientre, o desde la voz, o desde las manos, o desde el cuerpo, son diosas encarnadas, somos diosas encarnadas. Sí.
Exacto, divino de creación para mí también.
Y entonces yo, que soy creativa y hago mis pininos y hago mis cositas de arte y todo el rollo, no me aviento a cantar, ya me voy a aventar a cantar, ya, porque ya me lo está diciendo mucho la diosa desde muchos lados. Me repite mi amiga maravillosa Gaby, que tengo una voz divina y que debería cantar. Por eso hago radio, por la voz. Pero, ¿qué disco tan hermoso, qué proyecto tan maravilloso, qué bendición, qué regalo, Eva, gracias por las voces de la diosa, qué maravilla? ¿Dónde nace este proyecto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quiénes están? Cuéntanoslo todo.
Bueno, sucede que regresando a la selva en 2012, cuando conocí a Pedro, ahí preparándome en el mundo maya para el fin del mundo, estábamos, bueno, fui como testigo de cuántas mujeres que venían a grabar su canto con Pedro en el estudio, por la experiencia de grabar y pues porque es productor y era oportunidad de encontrar a alguien que podía entender la intención del canto de medicina, ¿no? Son bien pocos productores que manejan ese concepto y que lo magnifican. Entonces, pues las vi venir a cantar en el estudio así varias y luego nos mudamos varias veces, pero siempre había esta constancia de gente que venía a grabar. Siempre han sido invitados también los hombres, la verdad que creo mucho también la maravillosa energía de los hombres, pero pues resultó que siempre vienen las mujeres. Y todas vienen con esa misma intención de cantar para la tierra, de cantar para la madre, de donde vengan del mundo, de verdad tienen una intención conectada con lo mismo, con la misma fuente. Entonces, pues le dije a Pedro, juntémoslas, creemos como una compilación con lo mejor de lo que has grabado de esas mujeres. Pues sí, han grabado por el gusto y la mayoría de ellas, incluyéndome, no somos profesionales del canto, solamente lo hacemos desde el corazón. Pero otras sí. Algunas de ese proyecto de las voces de la diosa sí son ya cantantes profesionales, como Marisa de Lille, que canta Reloj de Campanas. También está Deva, que ya ha grabado un álbum completo con Pedro de cantos en lengua totonaca, que es un proyecto también así de mis favoritos en el universo. Son cantos así muy esenciales, muy, muy bellos, que Pedro le produjo todo ese álbum. Y se llama Cielo Abierto. Y entonces ella participa entonces en ese colectivo y otras son amigas que vinieron a simplemente a aportar, ¿no? A complementar. Y lo que me gusta de ese proyecto es que es multicultural, está en varias lenguas, viene de varios continentes. Y de todas maneras, yo lo escucho como un viaje a través de los elementos, un viaje en las diferentes facetas de mi propia conexión con la tierra. Hay unos cantos que hablan del agua, otros del fuego, y a veces no es tan obvio que mencionen los elementos, pero se hacen sentir. Y es una meditación muy profunda. El álbum en sí es como sí, una meditación guiada para mí en varias canciones.
Y bueno, son unas canciones divinas. El álbum completo obviamente se llama Las Voces de la Diosa, Las Voces de las Diosas. Hay gente de Perú, de México, de España, de Brasil, de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia y obviamente de México. Canciones muy, muy bonitas. Me encantó. Te lo dije cuando me pasabas información, Eva, cuando estábamos preparándonos para este programa. El oír voces de campana con crédito, con una voz... pues que le mete el reloj de campana, perdón, que le mete todo ese amor y toda esa sabiduría desde las ancestras.
Sí, es muy mágica. Marisa es muy mágica, es un ser divino y hasta incluyó cantos, así que hizo con su voz, lo crean o no, cantos de las ballenas, que uh-huh. ella considera como puertas a los registros akáshicos. Uh-huh. Y sí.
Es una producción divina. Vamos a escuchar al ratito, vamos a escuchar Reloj de Campana, porque mira, me pongo chinita nomás de pensar en la canción. Me encanta que la diosa sea un concepto tan universal. Habemos personas, obviamente, que lo trabajamos desde una tradición, desde como sacerdotisas para llevar la palabra, etcétera. Pero a mí me fascina ver que las mujeres, lo que tú dices, ¿no? Desde todos los lugares del mundo, desde todas las tradiciones del mundo, religiosas, no religiosas, espirituales, no espirituales, hasta incluso minimalistas, ateas o lo que sea, pero la fuerza de la gran madre creadora está ahí. Y entonces creo que ustedes sacaron este proyecto en el momento preciso, porque estamos viendo desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por Edimburgo, China, la India, todas esas mujeres levantándose y diciendo no más. Obviamente, mi respeto y mi gran shout out a las mujeres de Chile, ¿verdad? A la tesis, el violador eres tú. Las mujeres levantándose, enojadas, haciendo su voz sentir de que estamos diciendo ya basta. Y en el otro lado del espectro, las voces de la diosa que están diciendo, es que somos esto. No nos hagan ser aquello, porque sí nos vamos a enojar y vamos a gritar y vamos a protestar. Pero, o sea, somos la dualidad, somos todo.
Claro.
Y cuando nos empujan, pues vamos a hacer las que vamos a gritar, el violador eres tú.
Sí.
Pero también somos esa voz que dice, All My Sisters, me encantó esa canción para las personas que no necesitas ser bilingüe para que te guste la canción, pero me encantó porque dentro del disco Las Voces de la Diosa, pues que haya una canción en inglés también, y bueno, hay otros idiomas, obviamente. Cuéntanos un poquito de la canción que cantas tú, desde dónde te viene la inspiración, y para los que no hablamos francés, pues, ¿qué vas diciendo en la canción, más o menos?
Col Chico dans les Prés se llama la canción, y para mí es un canto de medicina, porque es un canto muy importante que me ha enseñado mi abuelita, cuando yo tenía como 5 años, antes que ella se muera. Y es un canto tradicional francés que yo creo que la mayoría de los franceses conocen, pero para mí tiene mucho sentido porque habla del otoño y describe así esas sensaciones de las hojas que se caen y para mí es la escuela del soltar, ¿no? También incluí algunas letras mías en improvisación ahí en el canto, que para mí es luz, es liberación, ¿no? El otoño es aceptar también que hay cosas, pues como mi abuela misma, ¿no? Que se van y que nos dejan un momento en invierno, en introspección, en soledad, en tristeza, pero siempre va a venir la primavera y podemos renacer y podemos evolucionar. No, no estamos para estar en un estado fijo de ser. Y sí, eso es lo que cuenta la canción, simplemente las hojas que se caen torbellonando, las flores que aparecen en esa temporada del año del fin del verano. Y es todo, ¿no? Es muy sutil, pero está lleno de corazón.
Estoy yo sumamente emocionada de haberlos encontrado. No me puedo acordar cómo los encontré, dónde los encontré, eso es lo de menos. Me han acompañado por muchos años en sanación, en liberación, y en producción. Me han acompañado mucho en producción, con los podcasts, con las producciones de Paganos del Mundo, que me gusta que vaya la música en español, porque pues son podcasts que van en español o en portugués. Desde que estábamos, creo que con Lunes Lunáticos hace más de 4 años en la otra emisora, igual cuando ha sido Lunes Lunáticos, pues la música me ha gustado que vaya en español. Y son muy pocas las personas que producen, a mi entender, a mi saber, este tipo de música espiritual dedicada a la naturaleza, a la diosa, a Dios, a la creación. Y entonces, pues, no me queda más que agradecerles siempre por todo el tiempo que han estado, por todo lo que me han acompañado. Ustedes no saben cuánto me han acompañado y estoy segura que a otras personas que los han escuchado a través de los podcasts o por otras fuentes están igual de contentas y de emocionadas. Realmente ha sido un gran honor estar con ustedes. Y,
igualmente.
Y bueno, no me queda más que darles los micrófonos para que se despidan esta noche de su audiencia. Y antes de irnos, Pedro, ¿qué viene en el futuro de Producciones Cielo y Tierra? ¿Otros artistas que estés produciendo, otros proyectos? Cuéntanos rapidito, así en 2 minutitos, ¿qué hay de Producciones Cielo y Tierra?
Mira, yo acabo de producir un disco para Paloma Coronado. ¿Ya lo sacó? ¿Ya lo lanzó? ¿Cómo se llama?
Tierra Viva.
Tierra Viva. Es un disco que en el que ella hizo las composiciones y yo le hice la parte de la música y los arreglos y la producción musical. Uh-huh. A su álbum, es una producción que les recomiendo mucho. Uh-huh. Básicamente el año pasado pues fue un año bastante intenso, la primera parte sobre todo porque salió Tierra Viva de Paloma, salió En Esta Vida y salió Las Voces de la Diosa en la primera parte del año. Ahorita estoy haciendo el segundo álbum con Nicho Hinojosa, que muy posiblemente se va a llamar Morir o Comenzar. Y también estoy produciendo el álbum para Nicho, pero de sus temas. Le estoy haciendo parte de la producción musical. Uh-huh. Uh-huh. Se llama Mis Amigos del Bar, el número 5. Y Y bueno, ahorita estamos en vías de empezar ya la... De hecho, ya está empezando Las Voces de la Diosa, el segundo álbum. Que quiero pues hacer una invitación también pues para la gente, sobre todo las mujeres medicina, que tengan su canto, que tengan ganas de participar, pues se pueden contactar conmigo y independientemente pues estoy abierto a producirles su canto, porque mucha gente que hace sus propios cantos los tiene pues solamente a capela. Pero ya sabes cómo trabajo yo. Entonces, esa es mi labor también. Y de estas próximas personas que vayan sumándose a esta producción, vamos a hacer la segunda compilación de Las Voces de la Diosa.
Y aquí lo vamos a estar esperando con ansias, no tienes idea.
Sí, gracias, Laura. Mil gracias también para mí y para nosotros. Es un honor que te hayas contactado. Esto es solamente un comienzo, porque vamos a tenernos que conocer en persona. Y les mandamos pues un saludo y un, nuestro corazón abierto pues a todas las hermanas, y yo creo también te oigan muchos hombres, claro, niños, y abuelas, abuelos, pero sobre todo pues la gente que tiene esta conexión natural con la parte sagrada de la vida, con la Madre Diosa y con todas nuestras relaciones.
Así es, así es, así sea. Y obviamente, pero, pues bueno, perdóneme un segundito. Y obviamente, pues nos escuchan por todos lados. Por cierto, mándenos mensajitos de dónde nos escuchan. Sé que nos escuchan muchísimo en Centro y Sudamérica, en España, pero no me lo vas a creer. También Eva, por cierto, nos escuchan en Francia, en China, en Uruguay, en Europa, de todos lados, siendo la magia del podcast, pues por todos lados se escucha. Y sí, que no sea la primera, para la otra que sea en vivo y en persona, ¿verdad? Y Eva, perdón que te interrumpí. Eva, cuéntanos por favor los websites y te dejo también los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y por pues esa conexión que tenemos en común. Para nosotros, para mí es muy importante ponerme a difundir, a compartir la música de Pedro y de Cielo y Tierra, porque siento el público como cajas de resonancia. Cada vez que hay más gente que lo escucha, más potente se hace la música y lo sentimos de verdad aquí. Y entonces nos pueden encontrar en la mayoría de las plataformas. Les vuelvo a invitar a visitar nuestra página internet, donde está también un poquito pues cómo funciona las producciones, que se pueden hacer aún desde la distancia, que nos manden simplemente la grabación de su voz en el país que estén, y Pedro hace toda la producción desde aquí. Si se pueden venir a visitarnos aquí en México, pues bienvenidos, por supuesto. Y entonces, cieloytierraprod.org. Y nos encuentran en Spotify, en la página de Pedro Vadar, en la página de Cielo y Tierra, y en la página de Las Voces de la Diosa, que aparece como nombre de artista, porque somos un colectivo y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Compartiendo la música en la red de cada una. Esa es la idea para... Es que nadie de nosotras somos famosas, ¿no? Y es como una forma de apoyarnos mutuamente, compartiendo la música. Y entonces, pues, estaremos en contacto. No duden en mandarnos mensajitos. Nos encanta. Siempre vamos a contestarles. Y pues nos gusta saber las imágenes que les genera la música y lo que les puede aportar. Muchas gracias de nuevo, Laura, por la invitación y sigamos en contacto.
Claro, claro que así sea, Somore B. Ya estaremos con ansias esperando Las Voces de la Diosa, el segundo compilado, y los que sigan. Sí. Y mira, me pongo chinita. ¡Ay! Es que de verdad me gusta mucho la música. Yo se los decía yo en la preentrevista. No entrevisto yo gente a menos que me guste mucho su trabajo. No ofensa para nadie. Obviamente el sol sale para todos. No todos vibramos igual. Pero con ustedes han sido mis compañeros por mucho tiempo. Y pues para mí es una honra haberlos tenido en el programa. Nos estamos viendo, espero escuchar más noticias de ustedes, de nuevas producciones, de nuevos artistas, también para que los podamos difundir aquí desde nuestras pequeñas plataformas. Y nos vamos a ir con más música, obviamente, con esto que se llama All My Sisters, para que lo escuche la gente también en inglés. Y acabando la cápsula de Mónica Govín, no se pierdan porque vamos a tocar Reloj de Campana. Así es que quédense con nosotros. Todavía no acabamos. Falta la cápsula astrológica de Mónica Govín. Nos falta más música con Cielo y Tierra. Pero esa bebé yo creo que tiene hambre o quiere apapachos. Así es que ya los vamos a dejar. Muchísimas gracias. Nunca se olviden, por favor, gracias, que Laura. Aquí está su casa. Bye, bye.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Hola, hola a todas las personas que están escuchando este programa o que lo escucharán en diferido. Hola Laura, gracias por permitirme visitar este espacio una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema no tan conocido, que es el concepto de fase lunar y la personalidad, ¿sí? Este tema también se relaciona con vidas pasadas, pero hoy a lo mejor nos conviene comenzar por el lado psicológico. ¿De qué se trata esto? La astrología se puede definir como un conjunto de técnicas para estudiar los ciclos vitales. Y uno de sus principales propósitos es establecer la existencia de estructuras regulares, de ciclos. Nuestras cartas natales indican no solo la posición zodiacal de los factores planetarios en el momento en que nacimos, sino también nos muestran en qué parte de ese ciclo nacimos. Por ejemplo, los bebés que están naciendo ahora, desde hace un par de meses y por un par de meses más, van a mostrar la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio muy cerrada, ¿sí? En astrología, el Sol y la Luna constituyen los dos símbolos básicos de la personalidad y cada uno de ellos posee una amplia gama de significados simbólicos. Si consideramos estas dos luminarias en un ciclo, que es el ciclo de lo que llamamos ciclo lunar, ¿no? Tenemos uno que es más lento y uno que es más rápido, y cada uno de ellos representa una función distinta en cuanto a la realización del objetivo de este ciclo. El sol más lento representa nuestro propósito consciente de vida. La luna más rápida, representa la forma de llevar a cabo este propósito a partir de nuestras actividades cotidianas, nuestros hábitos, nuestro mundo emocional. Las fases de la luna representan las distancias angulares cambiantes entre la luna y el sol, en su ciclo mensual o ciclo de lunación. Es algo que nosotros conocemos, usamos en magia lunar, pero que a veces no le damos esa miradita en la carta natal, ¿no? ¿En qué fase de la luna naciste? Podemos encontrar características de tu personalidad y alguna conexión con lo kármico. Según el astrólogo Dane Rudyard, las fases de la luna dan la estructura de la personalidad con rasgos psicológicos significativos, ¿sí? Cada ciclo representado en la carta tiene su sello energético y una de las funciones psicológicas en la carta natal está representado por la luna, que muda fases en esos 28 días y un poco más. El ciclo sinódico dura 29 días y horas y la información de en qué fase de la luna nacimos permite entender la naturaleza más profunda de los mecanismos de la vida dentro de la personalidad de una persona. Cada una de las personas que hay en el planeta ha nacido durante una fase particular de lunación y refleja las características de esta fase de este ciclo. Nuestra fase de lunación o fase angular o fase lunar viene determinada por el ángulo de separación entre el Sol y la Luna. Determina el ciclo y determina el flujo de energía entre los dos símbolos. Y como dato muy interesante, cada mes o cada ciclo lunar repite nuestra fase lunar. O sea, es como que tuviéramos un cumplemes lunar, un día especial, imbuido de fertilidad, no solo espiritual, Hay estudios que hablan de una suerte de fertilidad cósmica en las mujeres, por lo cual también puede ser tenerse en cuenta en el control de nuestra fertilidad. La fase de luna nueva, cuando nosotros celebramos la luna nueva, que es el momento en que se unen el sol y la luna en el mismo grado zodiacal, esta fase dura hasta que la luna avanza hacia adelante 45 grados delante del sol. Las palabras claves para entenderlas son encarnar, emerger, proyectar. La persona que nace en el periodo de la luna nueva tiene mucho impulso, inocencia, deseo, es inquieta, le gusta explorar, experimenta su vida a pruebas de ensayo y error, y todo en el plano de la subjetividad, ¿sí? Por supuesto que la descripción de estas frases es mucho más amplia. Hoy les estoy presentando el tema. Y si algún día lo desean ampliar, bueno, escriban a Laura y su deseo será realidad. La segunda fase es la fase de luna creciente, ¿sí? Entre el primer cuarto y la luna nueva. Es cuando la luna está entre 45 grados a 90 grados. En este momento los software astrológicos calculan el día del ciclo lunar donde nacimos. Así que esto es mucho más fácil. Las palabras claves son supera, enfoca, progresa. Su mayor reto es de romper con los valores, las actitudes, las tradiciones culturales o familiares, así como el de desarrollar una nueva y completa identidad, tanto a nivel económico como social, con respecto a su familia. La fase de cuarto creciente, que es cuando la luna se encuentra a 90 o 135 grados delante del sol, está representada por las palabras decide, actúa, construye. Quienes nacieron en la fase de cuarto creciente vivencian tensiones, generalmente como crisis entre lo pasado y lo que las desafía la vida, lo que vendrá, ¿sí? Hay resistencias. La fase de la luna gibosa o jorobada es cuando la luna ya está gordita pero no es llena, que está 135-180 grados delante del sol. Las palabras clave son evalúa, analiza, perfecciona. Continúa mente, esta persona está involucrada en análisis y nuevos planteamientos. Sus mentes son muy agudas y perspicaces. La fase de luna llena, luna de 180 grados a 135 grados, en este momento es cuando la luna empieza a quedar detrás del sol, ¿sí? Es la parte del ciclo cuando la luna va perdiendo luz, ¿no? Quienes han nacido en luna llena tienen una suerte de tironeo interno, una división entre dos temas que parecen irreconciliables, ¿no? Hay una suerte de sub y baja, que es un tema importante para resolver. Luego sigue la fase menguante, que es la luna a 135 a 90 grados detrás del sol. Las palabras claves son distribuye, difunde, transmite. Tal como indica la palabra diseminar, las personas nacidas durante esta fase lunar están aquí para difundir y comunicar, ¿sí? El producto es lo que ha sido creciendo en su alma, ¿sí? De este lado del ciclo de la luna hay más brujas y brujos que del otro lado, pero bueno, hay brujos de toda fase lunar. Luego tenemos la fase de cuarto menguante, que es cuando la luna está de 90 a 45 detrás del sol. Y las palabras claves son revalúa, rechaza, revisa. La persona que ha nacido en la fase del cuarto menguante tiene una sensación, digamos, un poco temerosa de la sensación de vacío, de no hacer nada, porque este periodo es más disolvente que formante, ¿no? Entonces tiene que empezar a trabajar la oscuridad, ¿no? Y entender bien que la oscuridad no es algo que asuste, ¿sí? Y le permite descubrir cualidades internas. Luego, la fase de la luna balsámica, que es cuando la luna está de 0,45 grados detrás del sol, muy pronto a la próxima luna nueva. Esta es la luna bruja por excelencia, y en la antigüedad se la llamaba Hécate a esta luna. Sumamente interesante. La fase balsámica es la octava y última del proceso. Es un momento secreto y misterioso, ¿no? Pero es un puente entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo, ¿no? Es como una suerte de muestra o de sello del alma evolucionada, y se la invita a destilar en esta vida la sabiduría conseguida a través de otros ciclos, especialmente a través de lo que ha aprendido en las relaciones, tal vez en otro ciclo de almas. Interesante, ¿no? Te invito a ver en qué fase lunar has nacido y tener este día del mes lunar, ¿eh? No del mes calendario gregoriano. Y puedas acomodar tu agenda para aprovechar este día para crear, para ser un día espiritualmente profundo. No te olvides que es tu cumple mes lunar. Muchísimas gracias, mis queridas personas. Muchísimas gracias, Laura, y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes.
hermanas todas para que despierten, mis hermanas todas.
Network podcasts presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org and follow us on Facebook at facebook.com/CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.